la mañana.
COPE Extremadura. Estar informado.
Seguimos en la mañana en este miércoles 22 de julio. Bienvenidos si te acabas de incorporar. 1:06. Lo primero que hacemos, como siempre, actualizar la información más cercana con nuestra compañera Miriam Rodríguez. Desactivada la alerta amarilla por calor en Extremadura, que queda en situación de normalidad hasta el viernes.
El Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 de Extremadura ha desactivado la alerta amarilla por altas temperaturas decretada inicialmente para hoy en las zonas del Tajo y el Alagón. La desactivación de la alerta se debe a la nueva información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología con respecto a las temperaturas hasta el viernes.
Bueno, Ibarra ha pedido reunirse con la ministra de Fomento de España y con el ministro de Portugal para tratar el tema del AVE. Señala que ahora entiende por qué las obras llevan un año paralizadas.
Asegura que es un tema importante para Extremadura y que la región se juega mucho en este asunto. Fernández Vara también plantea un nuevo modelo de financiación autonómica. Señala que tiene que quedar patente la solidaridad y hay gastos como la dependencia y la educación que no se pueden tocar.
Muchísimas gracias a Miriam Rodríguez por la labor en informativos que realiza cada día y por traernos la última hora, por supuesto, en cuanto sucede. Conectamos ahora con el 112 y en concreto con su jefe de sala, es Francisco del Arco. Bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muchísimas gracias por atendernos a la llamada de la cadena COPE en Extremadura, los micrófonos de COPE. Queremos saber más sobre esa situación de alerta de meteorología. En este caso, se ha desactivado ya la alerta amarilla por calor en Extremadura.
Efectivamente, la previsión meteorológica se actualiza día a día, son previsiones y bueno, ha habido cierta mejoría en la previsión y el GPV de la EMET, la Agencia Estatal de Meteorología, nos comunica que en principio estamos en estado de normalidad para los tres próximos días, 22, 23 y 24.
¿Ha habido algún incidente de gravedad durante la mañana?
Sí, pues hemos tenido un accidente un poco peculiar porque ha sido en una rampa de una cochera en Miajadas, que un coche lo han dejado en rampa sin freno de mano y ha atropellado al propio conductor, no porque no estaba en el vehículo, simplemente se le ha venido el coche encima.
Uh-huh. Bueno,
y ha sido trasladado en helicóptero al Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres.
Uh-huh. Un joven de 29 años, en este caso arrollado por su propio vehículo en la rampa de su garaje, ¿verdad?
Exacto, correcto.
Uh-huh. ¿Se conoce su estado?
Menos grave. Uh-huh. Es la primera valoración que nos da a nosotros el helicóptero.
Pues muchísimas gracias a Francisco del Arco, jefe de sala del 112 de Extremadura, por atendernos en esta mañana. Un saludo.
Un saludo y buenas tardes para toda Extremadura. Hasta luego.
La mañana.
COPE Extremadura. Estar informado.
You were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim. I let you see the parts of me that weren't all that pretty, and with every touch you fixed them. Now you've been talking in your sleep, oh, oh, things you never say to me. Oh, oh, tell me that you've had enough of our love, our love. Just give me a reason.
1:10, seguimos en la mañana. Franquete, ya sabes, por supuesto, intentando contarle a los oyentes todo lo que les interesa.
Pues sí, es verdad. Yo te digo, Lorena, que tenemos de todo y protestamos por todo. Si nuestros abuelos levantaran la cabeza y viera que este mundo está al revés, si levantaran la cabeza la volverían a esconder otra vez. Ellos que se lavaban con palanganas y con baños de zinc, y nosotros tenemos los platos de ducha que nos ha puesto saneamientos Cortés. ¡Qué maravilla! Quitando bañera, poniendo plato de ducha, mampara y mueble de cuarto de baño de unos artesanos en la calle Berna del Nuevo Cáceres. Saneamientos Cortés.
Pues seguimos en la mañana, en este miércoles 22 de julio. Si la gente de antes levantase la cabeza, Franquete, también vería cómo los banqueros se están aprovechando en muchas ocasiones de las circunstancias y cómo, por supuesto, la gente está sufriendo lo inimaginable a veces sin tener culpa ninguna. En esta mañana vamos a hablar sobre este asunto. Charlamos con nuestro abogado de cabecera, es Juan Luis Picado. Bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muchísimas gracias por acompañarnos en la mañana. Juan Luis, parece que las acciones de Bankia, son también protagonistas de la sección de hoy.
Bueno, las acciones de Bankia son protagonistas ya, lamentablemente, protagonistas para mal, desde que se descubrió que la oferta pública de suscripción de julio de 2011... hace ya 4 años, pues fue un auténtico fraude, entre comillas, aunque esa entre comillas se puede poner de forma difuminada toda vez que la Audiencia Nacional está investigando al Consejo de Administración de Bankia precisamente por administración desleal y por estafa a todas las personas que acudieron a esa oferta pública de suscripción. Pero ¿cómo no van a ser noticia cuando no sabemos, la opinión pública y la ciudadanía en general sabemos ya que el 95% de las acciones, es decir, de las demandas judiciales que se están presentando en los juzgados y tribunales de toda España, están siendo positivas y están siendo favorables a todas las personas que han reclamado y han tenido el valor de reclamar en vía judicial el reintegro de ese dinero? Claro que sí, es una muy buena noticia y que ahonda aún más en ese ánimo que, desde luego, en mi persona, por ejemplo, está en que todo el mundo que tenga acciones Bankia y fuera la oferta pública de suscripción, que reclame ante un tribunal de justicia, que ya incluso no necesitas casi ni prueba documental con todos los hechos objetivos que constan tanto de la CNMV, del organismo supervisor de Bolsa o el Banco de España o el propio Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria. Es decir, no se puede sostener que una entidad que aparenta o dice tener en su balance unos beneficios de 300 millones de euros y un patrimonio de 13.500 millones de euros pase el año siguiente a tener unas pérdidas y unas ayudas estatales que se cifran en 23.000 millones de euros. Es decir, eso ahí evidentemente hay algo que no encaja. Y el algo que no encaja es que las cuentas no reflejaban la imagen fiel y correcta de cuál era la situación de esa entidad. Y eso, evidentemente, independientemente de la acción penal que se está llevando a cabo, como digo, en la Audiencia Nacional, produce un dolo civil, una intencionalidad de engaño civil, en este caso, a todas las personas que hayan acudido a la oferta pública de suscripción. De ahí ese porcentaje de éxito tan alto, establecemos en un 95%, pero que puede ser perfectamente un 100%, de todas las demandas de acciones Bankia que se están interponiendo en juzgados y tribunales, claro.
Bueno, pues Juan Luis, a todos aquellos que tengan acciones de esta entidad bancaria o de otras y que crean que no se han hecho las cosas de forma correcta, ¿qué pueden hacer?
Evidentemente recabar la información, la orden de suscripción y el folleto de emisión que le dieron en su día, o incluso sin folleto. Nosotros, por ejemplo, acompañamos siempre en las demandas que presentamos fundamentalmente para que luego nos digan lo que no dice el folleto. El folleto dice lo que dice y precisamente dice lo que dice porque luego se revela que lo que decía no es verdad. Y además firmado por el cliente. Hay que pensar que en el caso de las acciones Bankia no estamos hablando de lo clásico que venimos sosteniendo de vicio en el consentimiento porque no sabía lo que compraba. No. En este caso las acciones, insisto, y la propia ley de mercado de valores así lo dice, no son un producto de riesgo como tal, ni tampoco es un producto complejo. Luego, las acciones Bankia han afectado a personas que no tienen ningún tipo de conocimiento financiero, no tienen un perfil de inversor, pero también han afectado a inversores profesionales que creían, porque así se lo hacía ver la propia entidad, que además iba acompañado de una campaña de marketing y de publicidad absolutamente sin precedentes en el mercado financiero español, como fue la salida de Bankia a Bolsa. Y no solo eso, sino que además las propias entidades financieras como BBV, Banco Santander, Sabadell, compraron paquetes de acciones muy, muy numerosos precisamente para animar el mercado. Lo que no sabe luego la ciudadanía es que esas entidades a la semana de comprar vendieron esas acciones de Bankia, evidentemente porque sabían lo que había detrás de todo el entramado de Bankia y que las cuentas evidentemente no reflejaban la imagen fiel de la entidad. De ahí esa venta masiva también.
Juan Luis, como gran profesional, tú sabes mejor que nadie que las comisiones de las cajas y de los bancos no se van de vacaciones.
Las comisiones no descansan, son apuntes en cuenta frente a los que uno no puede hacer nada salvo reclamar. Es darle la llave del cajón donde tienes el dinero guardado, precisamente al que debería guardar tu dinero. Bueno, pues esa llave se utiliza de vez en cuando de forma indebida.
Es verdad.
Bueno, pues como decíamos, por supuesto, Juan Luis, hay que estar muy alertas porque a veces por desconocimiento, bueno, pues no solamente esos apuntes en cuenta, sino también, bueno, pues esas otras trampillas, podríamos decir, que se realizan desde algunas malas prácticas bancarias, nos hacen también, pues, darnos un disgusto en verano.
Pues evidentemente tenemos un listado de afrentas, por decirlo de algún modo, frente a entidades financieras, pues que casi no tiene fin. Y mucho me temo que la actuación, además del supervisor y del regulador, pues deja mucho que desear. Por ejemplo, hoy leía en prensa que el año pasado, y en el informe de reclamaciones del Banco de España, se han abierto 6 expedientes exclusivamente sancionadores a entidades bancarias. Bueno, pues con la que está cayendo, no hace falta ser un lince ni leer la prensa de forma metódica ni habitual para saber que 6 expedientes sancionadores a 6 entidades, que en este caso eran cooperativas de crédito, y a sus directivos, pues parecen pocos, parecen muy pocos y además muy leves para lo que se está revelando y lo que se está demostrando. Evidentemente esto no descansa en vacaciones, ni tampoco va a descansar en otoño, ni tampoco va a descansar el invierno que viene ni el siguiente. Es un pozo sin fondo y bueno, la banca juega de esta manera y lo que tenemos que estar es alertados, informados, formados y sobre todo buscar protección con especialistas que te puedan defender en estos casos. Claro.
Gracias a Juan Luis Picado, abogado de cabecera de COPE Extremadura, por acompañarnos esta mañana. Un saludo.
Muchas gracias, un abrazo, un beso.
La mañana.
COPE Extremadura. Estar informado.
Pues vamos a escuchar ahora un reportaje que nos ha preparado nuestra compañera Elizabeth Vidarte Franquete sobre un festival de folclore que se celebra hoy en Torre Orgaz.
Madre, 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 no matute el pollo. Qué bonito.
Croacia, USA y Rusia, de estos países, son los grupos de folclore que esta noche protagonizarán el tercer Festival Folclórico Internacional que organiza el Ayuntamiento de Torre Orgaz, un gran espectáculo que arrancará a las 22 horas en la Plaza de Toros de la localidad. La asistencia es gratuita. Hablamos con el alcalde de Torre Orgaz, José Luis Chanclón. Buenos días.
Buenos días.
Como vemos, este es el tercer año consecutivo que se organiza el espectáculo. ¿De dónde surgió la idea?
La idea surgió en el marco de la Semana Cultural, que es una cosa que desde la Corporación Municipal potenciamos bastante en todos los sentidos, y hablando también con la gente de nuestro grupo de folclore de aquí de Torre Orgaz, Ayares, y así tomamos contacto con CIOF, que es el organismo que depende de la Junta de Extremadura, que todos los años organiza un festival folclórico internacional en nuestra región, y solicitamos la presencia de este festival folclórico. Eso fue hace 3 años. Y visto el éxito que hemos tenido a lo largo de los 2 años anteriores, este año vamos a repetir de nuevo.
Dinos, ¿cómo se va a desarrollar el espectáculo?
Bueno, pues el espectáculo empieza a las 10 de la noche y vienen 3 grupos de 3 países distintos. Este año viene de Rusia, de Estados Unidos y de Croacia. Y harán un par de actuaciones cada grupo, donde muestran no solo sus bailes tradicionales, sino también su vestimenta y también su cultura, porque hay veces que los grupos incluso han traído cosas para vender que son típicas de sus países en años anteriores, que hemos tenido países de África como Sudáfrica o Benín, incluso países de Asia como la India.
Como nos has comentado, son 3 los grupos que participan, pero ¿de cuántas personas estamos hablando?
Bueno, pues en total vienen unas 100 personas, o sea, son 35 componentes, Croacia son 33 componentes y Estados Unidos son 25 componentes.
Aparte del espectáculo, ¿hay alguna actividad paralela?
Hoy no. Las actividades paralelas son las actividades culturales que se hacen otros días, porque estamos dentro de la Semana Cultural. La Semana Cultural va de lunes a domingo y tiene un programa muy extenso, y hoy el plato fuerte de hoy es el Festival Folclórico.
Supongo que ya estarán esperando su llegada al pueblo. ¿Sobre qué hora será? ¿Tiene previsto algún tipo de bienvenida?
Sí, ellos llegan sobre las 7 de la tarde y se le hace una recepción, una bienvenida con los miembros de la corporación, en concreto el alcalde, que soy yo, y otros miembros de la corporación, y luego normalmente también hacemos un intercambio de regalos. Les hacemos unos regalos con cosas nuestras de aquí, y hay veces que ellos también pues traen cosas típicas de sus países.
José Luis, cuéntanos, ¿cómo vive el pueblo esta experiencia de intercambio cultural? Porque en su pueblo también hay un grupo de folclore, como nos ha comentado anteriormente.
Yo, más que choque de cultura, le llamaría abrazos de cultura, porque a la gente le gusta ver en primera persona y en vivo y en directo cómo son las culturas de otros países. Y el primer año fue un impacto y fue la novedad, y hubo mucha gente que no se enteró. Pero, por ejemplo, el primer año tuvimos un grupo de Sudáfrica que era impresionante. Y a partir de ahí, cada año la gente es algo que espera con verdadera pasión, porque preguntan, porque tienen curiosidad por verlo, por ver cómo son las culturas, cómo son las músicas de otros países, cómo son la gente de otros países en vivo y en directo aquí en nuestro pueblo, en Torroja.
También sé que otros años se han organizado cenas a estos grupos en las que ha podido participar todo el pueblo. ¿Este año también se va a hacer?
Eso también forma parte del intercambio. Ellos nos traen sus bailes y nosotros les mostramos nuestra gastronomía. Lo hacemos siempre a todos los participantes que vienen. Se les invita a cenar y se les invita, por supuesto, una cena con productos típicos de la tierra. Por ejemplo, esta noche van a poder degustar un buen gazpacho fresquito para mitigar estos calores que tenemos, por ponerte un ejemplo.
Como vemos, el pueblo de Torroja es un pueblo que se implica mucho en estas actividades.
Sin ninguna duda, es un pueblo que es muy dinámico, es un pueblo que es muy activo y es un pueblo que se mueve mucho. Siempre nos echan una mano las Yares, que es nuestro grupo folclórico.
Y cuéntanos, estos tres grupos folclóricos, ¿dónde van a hospedarse? ¿Se quedarán algún día más?
No se quedan, vienen y se van. Ellos tienen la residencia en Badajoz, que es donde está la sede de las actividades del Festival Folclórico Internacional.
Pues bueno, estoy segura de que será un gran espectáculo y muy enriquecedor. Muchas gracias por su tiempo, José Luis.
Seguro, gracias a vosotros. Y nada, invitar a todo el que quiera acercarse esta tarde a Torroja, a ver y a experimentar otras culturas, aquí estaremos.
La mañana.
COPE Extremadura. Estar informado.
La mañana.
COPE Extremadura. Estar informado.
Seguimos en la mañana en este miércoles 22 de julio, 1:24, y bueno, vamos a proceder a un sorteo muy especial, y es que queremos sortear entradas para Aqualán, el parque acuático que tiene lugar en Badajoz, que tiene allí, bueno, su espacio, su sede. En esta mañana nos va a contar más detalles sobre este parque Pedro Codina. Bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muchísimas gracias por acompañarnos. Cuéntanos, Pedro, ¿cuál es la filosofía de Aqualán?
Bueno, este parque llevo ya casi 12 años en el mercado. Ya sabe, bueno, el de aquí lo conoce como Luciberia, y el año pasado se cambió el nombre al nombre de Aqua Badajoz. Bueno, para repercutir un poquito más en el tema acuático. Único parque en acuático en Extremadura. Y bueno, y la verdad que es un lugar, es un lugar que los visitantes vienen a divertirse, a pasarlo bien, para otro tipo de públicos. Y abrimos todos los días desde las 11:30 a.m. hasta las 8:30 p.m.
Bueno, pues es un horario muy amplio, como decíamos. También, bueno, pues habéis intentado acercaros a los más jóvenes a través de las redes sociales con el concepto Aquadajo 2.0.
Efectivamente. O sea, este año estamos potenciando mucho más las redes sociales, dado que día a día más adeptos tenemos ese tema. Por ejemplo, estamos sacando una promoción muy agresiva en las redes sociales y la verdad que, bueno, que lo utilizamos también, bueno, para ofrecer y para que la gente vea los eventos que estamos haciendo dentro de nuestras instalaciones.
Pedro, muy buenas tardes. Soy Franquete, de aquí de Castres. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy bien. Oye, que las redes sociales están muy bien, pero el boca a boca es maravilloso y la gente ha multiplicado por mí la gente que va, que yo lo conozco y es maravilloso, tenéis para todos los gustos y todo el mundo se va contento.
Sí.
Las redes sociales están bien, pero ese boca a boca de hace ya 12 años se ha extendido, ¿eh?
Sí, bueno, la verdad es que año a año el objetivo nuestro es mejorar, ¿no? Trabajamos cara y por el público, tanto el que nos visita como el que, bueno, por razones X no puede venir. Y, bueno, intentamos que día a día pues el parque mejore en todo aspecto, ¿no? En instalaciones, en restauración, en tema de servicios internos que tenemos. Y, bueno, y si la gente habla bien, porque creo que lo estamos haciendo bien. Vamos a llamar así.
Pues sí, es verdad, lo estáis haciendo bien, sí.
Bueno, pues vamos a recordar ese sorteo. Es muy fácil. Simplemente tienes, por supuesto, que llamarnos a la emisora, al 927, apunta bien, también a nuestros amigos de Mérida, oye, 927, en este caso, 626330, apunta 927-626330. Las primeras llamadas, bueno, pues se pueden llegar. Si estás en Mérida, pues te acercas luego a recoger las entradas a la emisora de Mérida, y si estás en Cáceres, a la de Cáceres. Tenemos 10 entradas en Cáceres y 10 en Mérida para los más pequeños de la casa hasta los 11 años. Bueno, pues mucha suerte. Ya sabes, 927-626330. A lo largo del día de hoy y de esta semana vamos a seguir recordándote, y todos aquellos que llamen y que se acerquen hasta las oficinas, en este caso de COPE Cáceres y de COPE Mérida, van a poder conseguir, bueno, pues esas entradas para disfrutar de este parque acuático, por cierto, que tiene área infantil también.
Sí, bueno, estas... A ver, este tipo de instalaciones están diseñadas para todos los públicos, pues desde la gente más joven que busca un poquito de adrenalina y deslizarse por toboganes bastante fuertes, hasta que, bueno, son las que buscan tranquilidad, como puede ser una piscina de olas o puede ser una laguna, y obviamente no nos olvidamos de los más peques, ¿no? Y eso, no creas, son los clientes más importantes que hay. Una zona infantil es grandísima, y bueno, y todo va vinculado a un sistema de seguridad en cuanto a socorristas que, bueno, que hacen que los niños cuando se bañan y disfruten, pues estén vigilados, controlados y no tengan ningún susto, digamos, ¿eh?
Bueno, y además, como decimos, tenéis iniciativas muy especiales. Se puede celebrar el cumpleaños, en su momento también la comunión, tenéis actividades para los colegios.
Sí, bueno, es un programa muy extenso. Nos hemos concentrado en verano, pero bueno, nosotros abrimos el parque en el mes de febrero, nos recibimos alrededor de unos 18.000 escolares de toda Extremadura, y algunos también vienen de parte de Portugal. Luego tenemos cumpleaños desde el mes de mayo, junio, pues hacemos alrededor de unas 100 comuniones en unos salones que tenemos especializados.
Uh-huh.
También tenemos campamento de verano, curso de natación. O sea, vamos, digamos, abriendo diferentes cosas para que la gente, bueno, no solamente piense que es un parque acuático, sino también tiene otro tipo de actividad que hacer, porque no dudemos que, recordemos que Luciferia es un centro de ocio y restauración grande que tiene unos salones interesantes para hacer cualquier tipo de evento, claro.
Bueno, pues Aqua Badajoz, como decíamos, por supuesto que vas a poder disfrutar en este caso, y que es muy fácil, solamente tienes que llamar a la emisora en Cáceres, también en Mérida, para enterarte de todos los detalles. Ya sabes, tenemos entradas para que disfrutes de Aqua Badajoz, un parque de ocio para los más pequeños con el agua como protagonista. Muchísimas gracias a Pedro Codina por acompañarnos esta mañana. Un saludo.
De nada. A vosotros muchas gracias. Un saludo.
Hoy es el día, no puede haber más ganas.
La mañana.
COPE Extremadura. Estar informado.
La vida está llamando. ¿Quién dijo que mañana? Hoy será...
Pues seguimos en la mañana, pero ahora ya es tiempo de información. Nosotros volvemos a partir de mañana, a partir de las 12:05. Gracias, Franquete, por acompañarnos un día más. Hasta el viernes, ¿no?
Gracias a ti, Lorena. Y nos gusta bucear a los extremeños porque en el fondo somos buena gente.
Somos buena gente, es verdad. Que pases un gran día. Hoy puede ser un gran día, que decía Serrat. Bueno, pues mañana también puede ser otro. Que disfrutes hoy del día. Hasta mañana. Un besito de Lorena Horna. Chao.